Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 1 Corintios, leer un pasaje, puestos de pie, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, el capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura, comenzando en el versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Primero Corintios, capítulo 1, dice la Escritura en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una de las promesas más preciosas de la Escritura. Como dijo nuestra hermana Alejandra Raquel, es como un tafil, un calmante, un ansiolítico para el alma. Pero pasa que muchos cristianos toman esta promesa, la leen, la repiten, pero no les hace efecto. Por más que se la toman, no les hace efecto. A la hora de la tristeza, a la hora del trauma, pasa que no los calma porque no conocen las enseñanzas que nos aseguran esta gran promesa de Dios. Esta tarde comenzaremos a estudiar el versículo 29 y el versículo 30, donde nos encontramos esas enseñanzas que nos aseguran esta gran promesa de Dios. Ahora, estas enseñanzas son bastante teológicas, por así decirlo, son como un steak del Herradero. No sé si ustedes han comido en el Herradero un steak o en la siesta, no sé cuál es su restaurante favorito, uno de esos steaks de verdad. Mucha carne, mucha, mucha. Muy buena, muy sabrosa y muy nutritiva. Ahora, a ustedes, yo no los considero niños en Cristo, especialmente porque vienen el domingo por la tarde. Y hay veces que, escogiendo qué sermón voy a predicar en la mañana y qué sermón voy a predicar en la tarde, tengo que considerar eso, la madurez de la congregación. Yo creo que ustedes, la mayoría de ustedes, no son niños en Cristo y son lo suficientemente espirituales para poder comer y digerir muy bien esta carne. Oye, la primera frase nos dice en nuestro texto, versículo 29, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció. Porque a los que antes conoció. Ahora, sigan la lógica del por qué. Sigan la lógica del por qué. Voy a comenzar a leer el versículo 28. Lástima que dividían los versículos. Perdieron la secuencia. Hay una secuencia aquí, hay una lógica. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien porque a los que antes conoció. Entonces, todos serán llamados conforme a su propósito porque a los que antes conoció. Noten entonces también que todo comienza con el conoció. Todo nos ayuda bien, son llamados conforme a su propósito porque a los que antes conoció. Entonces, todo comienza con el conoció. El conoció es el primer eslabón de esta gloriosa cadenita de estos versículos. A los que conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Todo comienza con el conoció. Y es obvio que el pasaje se refiere a Dios, porque Dios nos conoció y nos predestinó. Todo comienza con Dios, su conocimiento de nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada. Como ya estudiamos en Efesios 2:1, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tenía que hacer la obra. Dios tenía que comenzar la iniciativa. Dios tenía que comenzar todo y terminar todo, como vamos a ver. Ahora, las palabras siguen. Porque a los que antes conoció, porque a los, ¿quiénes son esos a los? ¿Quiénes son los que a los que conoció? ¿Quiénes son los a los que predestinó? ¿Quiénes son a los que llamó? Bueno, alguien pudiera decir, a los seminaristas. Alguien pudiera pensar, bueno, a los menos pecadores, a los que son mejorcitos. O a los más inteligentes que puedan entender esos términos teológicos y profundizarse mucho. O a los más diligentes, a los que trabajan mucho, a los que van a hacer mucho por el Señor. A esos escogió, a esos... No, lo leímos en 1 Corintios, pero vale la pena leerlo otra vez. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Eso es lo que significa esa palabra. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Y no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, esos a los que conoció, a los que llamó, a los que justificó, ¿quiénes son? Son hombres y mujeres como nosotros. Son hombres débiles, necios, menospreciados. Son hombres pecadores, que eran enemigos de Dios, como nos dice Romanos 5, muertos en sus maldades. Son de esa clase de personas entonces a las cuales Dios conoció, a las cuales predestinó, a las cuales llamó, a las cuales justificó, a las cuales glorificó. Ahora, es súper importante que entendamos lo que significa esta palabra conoció, a los que antes conoció. En el original esta es una sola palabra, literalmente dice a los que preconoció. Ahora, el problema con esta palabra, con esta frase, es que creemos que es lo que significa. Pues preconoció, es que preconoció, que supo de ellos antes de. Bueno, sí, pero es como, ya les he contado del cónsul, ¿verdad? Que le gritaba a la solicitante de visa, señora, ¿quién la soporta? Y la muchacha, ¿verdad? La señora toda horrorizada, ¿por qué me pregunta esta que si quién me soporta? Y el cónsul más enojaba, ¡que si quién la soporta! Pero el cónsul quería saber quién la sostenía. Decía soportaba porque en inglés es support, who supports you. Él creía que soportar era lo mismo que sostener. Y el error es muy entendible, muy entendible. Y así nosotros, así nos pasa con esta palabra. A los que antes conoció, bueno, pues son los que Dios sabía de ellos con anterioridad. Y es muy lógico que pensemos así. Pero la palabra bíblica tiene otra connotación. Por ejemplo, ven en sus Biblias Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 25. Mateo capítulo 1 y el versículo 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, Mateo 1, 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa que no la conoció hasta que dio a su luz? ¿Nunca había visto a la Virgen María? ¿No sabía su nombre? Claro que sí. Claro que era su prometida. Claro, ya estaban desposados. Claro que sabía su nombre. Por supuesto que la conocía en ese sentido. Pero en la Biblia, la palabra hebrea conocer también significa escoger, tener un afecto íntimo, significa favorecer. Es por eso que en uno de los profetas menores dice que de todas las naciones Dios conoció a Israel. ¿Acaso Dios no conocía a las demás naciones? ¿No sabía sus nombres? Por supuesto que sí. Pero de todas las naciones del mundo, Dios escogió a Israel. Dios amó a Israel. Dios favoreció a Israel. Entonces, escucha cuidadosamente, estoy entre paréntesis, por cierto. A lo último, todo depende si Dios nos conoce. Todo depende si Dios te conoce. No sé cuántos de ustedes han leído Mateo 7:23 y se les ha hecho raro que diga esto. Mateo capítulo 7:23 es lo último, después de que muchas personas llegaron en el juicio final y dijeron, yo predicaba, yo hice milagros, pero esas personas no fueron recibidas. Pero las palabras que el Señor usó fueron estas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el término aquí. Ahora volvamos a Romanos 8:28. Aquí quiero hablar específicamente a los teólogos super avanzados. A los teólogos super avanzados y después volvemos al tema. Pero dentro del tema, pero después volvemos a los que no son tan avanzados. Unos dicen que en este versículo de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, quiere decir que Dios preconoció la fe de los cristianos. Dios preconoció de la fe de los cristianos y que por eso los escogió y por eso fueron llamados, por eso los predestinó, por eso los justificó, por eso. Pero esta idea, esta interpretación tiene varios problemas. Tiene el problema en primer lugar que no es lo que dice el versículo. El versículo no dice que Dios preconoció de la fe de algunos, no dice eso. Dice que preconoció a personas, conoció a personas. No fe o circunstancias. Otro problema es que es cierto que las personas tienen fe. Claro, ellos creen. Pero ¿de dónde sacan la fe? Ustedes díganme, ¿quién les da la fe? Dios. La fe es un don de Dios. Entonces es totalmente ilógico que Dios los haya escogido por algo que Él les dio. Es absurdo. Les dio el don de la fe porque los escogió. No los escogió porque tendrían fe. Pero ¿saben que eso no es nada en cuanto al problema real de esto? El gran problema de esta teoría es que si es cierto que Dios nos escogió por nuestra fe, entonces la gloria no es de Dios. La gloria es del hombre. La gloria es de la fe del hombre. Ese es el gran problema de esa interpretación, que hace que a lo último todo dependa del hombre, cuando la realidad es, y lo que leemos es, que todo depende de Dios. Entonces, Dios no nos escogió y predestinó por nuestra fe, Dios no nos amó por nuestra fe. Podemos decir a lo último que nosotros le conocemos a Él, porque Él nos conoció primero. Por eso, vean conmigo Gálatas, si tienen sus Biblias, Gálatas 4:9. No sé a cuántos de ustedes se les ha hecho raro este versículo también. Pero si tenemos en mente lo que significa esta palabra y esos comentarios de Romanos, lo vamos a entender. Galatas capítulo 4 y versículo 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, pero el apóstol aquí se pone las pilas, por así decirlo, y piensa, vale más que no diga esto. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien, siendo conocidos por Dios. Aquí está la raíz de todo. Siendo conocidos por Dios. Como decíamos en esta mañana, lo más importante no es que tú creas en Cristo. Lo más importante es que Cristo crea en ti. Lo más importante no es que tú conozcas de Dios. Lo más importante es que Dios te conozca. Eso es lo más importante. Ahora, otra cosa que hay que jalar de nuestro texto. Ahora sí, super teólogos, ya cálmense. Ahora volvemos a la gente normal como nosotros. Otra cosa que hay que aclarar en nuestro texto es esto de antes. Porque a los que antes conoció. ¿Qué significa esto? ¿Desde cuándo? Bueno, si leemos Efesios 1, sabemos que Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo. En 2 Timoteo 1 nos dice que Dios estableció su propósito antes de los tiempos de los siglos. Entonces, quiere decir que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Él nos amó, nos escogió antes de los tiempos de los siglos. Y es por eso que Dios nos dice en el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Qué bonita esa promesa! ¡Qué bonita! Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Antes de seguir a la última, segunda frase del versículo, apliquemos estas enseñanzas, las promesas de Romanos 8:28. En primer lugar, esta frase del versículo, porque a los que antes conoció, nos enseña que de seguro todas las cosas nos ayudarán a bien, pues el resultado a lo último depende del amor eterno de Dios. Todas las cosas de seguro nos ayudarán a bien, porque a lo último eso depende del amor eterno de Dios. Es por eso que el apóstol dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, la primera frase del versículo de seguro nos enseña que de seguro todas las cosas nos ayudarán a bien, pues el resultado no depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos, sino que dependen de Dios y su plan eterno y su misericordia eterna, su amor eterno. Nosotros no nacíamos cuando Él nos amó. Ese amor eterno en la eternidad pasada. Nosotros no nos bautizábamos todavía. No conocíamos de Dios. No creíamos en Él. No hacíamos nada. Y Él ya nos amaba. Esto quiere decir que todas las cosas de seguro que nos ayudarán a bien, porque lo último dependen de ese plan misericordioso y ese amor eterno de Dios. El apóstol Pablo usa una ilustración de esto en el capítulo 9. Ahí sí quiero que todos vengan con sus cinturones de seguridad y todos sean superteólogos cuando lleguemos al capítulo 9. Pero el apóstol Pablo usa una ilustración aquí y nos dice en el versículo 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob, amé. Y más a Esaú, aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y en nuestro texto entonces,
Todos sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es segurísimo. ¿Por qué no depende del que corra? No depende del esfuerzo. No depende de nosotros. Nosotros no nacíamos todavía. No habíamos hecho nada. No nos habíamos bautizado. No habíamos leído nada. No habíamos evangelizado a nadie. Pero Dios nos conoció desde antes. Nos amó con amor eterno. Y por eso nos prolonga la misericordia. Por eso todo va a salir bien.
Número 3. La primera frase del versículo nos enseña que de seguro Dios llamará a sus escogidos, pues lo hace por puro amor. Dios nos llama por puro amor. Dios no nos llama por nuestra fe, nos llama por misericordia, por su amor eterno. Juzguen ustedes mismos. Si fuera por nuestra fe, si fuera por las cosas buenas que hacemos, ¿a quién llamaría? ¿A quién llamaría? Si como cristianos, que tenemos la Biblia, que tenemos evidencia, que tenemos experiencia, ¿cómo cristianos le fallamos tanto? ¿Cómo cristianos dudamos tanto? Y tenemos esa incredulidad y oramos todos los días, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿A quién llamaría Dios si dependiera de la calidad de nuestra fe, de la cantidad de nuestras buenas obras? ¿A quién llamaría a Dios si dependiera de nosotros? A ninguno, cero, ninguno. Porque nosotros, ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, ni como cristianos. Ninguno de nosotros tenemos un arrepentimiento perfecto, ni como cristianos. Ninguno de nosotros cumple con todas las obras de la ley, ni como cristianos. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, que el llamado no depende de nosotros, depende del amor eterno de Dios. Entonces, hermana, hermano, a la hora de la angustia, cuando te avisen de ese accidente, a la hora de la tribulación, cuando el doctor te diga, lo siento, pero lo tengo que decir que tiene cáncer, está bastante avanzado, prepárese. No pienses, Dios me está castigando. No pienses, no tengo mucha fe. No pienses, no he sido un buen cristiano. No pienses, me está sucediendo esto porque vi eso en el internet. Me está sucediendo eso porque no fui sumisa, porque no a mi esposa como debería. Y le dije esa mentira a mi jefe y le robé a mi mamá. Y ahora, les voy a decir algo. Todo eso puede ser verdad. Todo eso puede ser verdad. Y claro, arrepiéntete. Pero tú lo que debes de hacer para que la promesa de Romanos 8:28 tenga su efecto no es concentrarte en tu pecado, que es mucho, pero concentrarte en la promesa. Lo que te va a calmar a lo último es que pienses, esta tragedia, este trauma, este accidente, esta enfermedad, este cáncer, me va a ayudar a bien porque Dios me amó con amor eterno. La promesa no depende de tus logros. La promesa no depende de la calidad de tu fe o de tu arrepentimiento. Depende del amor de Dios en Cristo. Eso es lo que nos calma. El diablo va a estar ahí diciéndote, tu conciencia misma te va a acusar. Tú mereces esto. Y tú mereces más que esto. El salmista tiene mucha razón en el Salmo 103 que dice que Dios no nos ha castigado como lo merecemos. Y es cierto. Claro que lo merecemos y merecemos más. Pero lo último, todas las cosas nos ayudan a bien. No porque somos muy buenos, no le fallamos a Dios. A lo último, todas las cosas nos van a ayudar a bien por el amor eterno de Dios. A los que antes conoció. Y depende, por supuesto, del propósito final de Dios. Esto es lo que nos lleva a la segunda parte del versículo. La última parte del versículo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí de estos versículos, quiero pedirles que subrayen la palabra también, también T-A-M-B-I-E con acento N. Esta palabra también es clave. El apóstol la repite 4 veces en 2 versículos. Esta palabra une a los verbos. y los une de tal manera que forma una cadenita inseparable. Nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuatro veces formó una cadenita inseparable. Entonces, si Dios los conoció, de seguro que los predestinó, de seguro que los llamó, de seguro que los justificó, de seguro que los glorificó. No es que a la mayoría de los conocidos de Dios los predestinó. A lo mejor unos serán llamados eficazmente y quizás algunos sean justificados y si acaso algunos lleguen al cielo y sean glorificados. No. Todos son los mismos desde el principio hasta el final. El grupo es el mismo. Ninguno se pierde. Ninguno se agrega. Y recuerden que esto viene de Dios. Dios es el que hace esto. Por su gracia, por su poder, su sabiduría infinita. Eso lo garantiza. Su providencia guiará todo para que se cumpla su propósito. Así sigamos con el texto. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Hace poco que estudiamos esto, la predestinación, así que no vamos a extendernos mucho aquí, tan solamente lo más importante de lo que vimos. Como la palabra lo dice, predestinó es predestinar, hacer algo de antemano, un propósito específico. Predestinamos, no, nos da el esposito lindo, la quincena, predestinamos cierto dinero para pagar la Coppel, para pagar la Banamex, ahí lo ponemos en un sobre y lo escondemos en un librito y no lo vamos a gastar porque está predestinado para pagar la Coppel. O predestinamos cierta harina para hacer tortillas de harina, ¿verdad?, de las grandotas, las sobaqueras. Esa es harina para mi esposito, para los burritos, para su trabajo. Está ya separada, predestinada. No la puedo usar para pasteles y cosas así. Predestinar, de eso se trata la palabra. El diccionario, para mí fue muy curioso notar el diccionario, lo que dice el diccionario de la Real Academia de España. Secular, totalmente secular este diccionario. Pero a mí se me hace que el artículo lo escribió un cristiano y un buen cristiano. Porque en predestinar, predestinación, dice el diccionario secular, significa que Dios destina, elige desde la eternidad a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Sospecho que lo escribió un buen cristiano. Predestinar, ¿qué significa? Que Dios destina, elige desde la eternidad a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Ahora, en nuestra Biblia esta palabra siempre se traduce predestinar, con una sola excepción, y nos va a ayudar a entenderla más. Vean conmigo Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, el versículo 28, Éxodo capítulo 4 y el versículo 28. Es la única vez en nuestra versión, la Reina Valera de 1960 en español, que la traducen de una manera diferente. Comienzo a leer en el versículo 27 para que vean el contexto, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está nuestra palabra. Habían antes determinado que sucediera, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, por supuesto hablando de Dios, habían antes determinado que sucediera. Entonces podemos decir que la predestinación es la acción por la cual Dios predetermina de antemano. Que Dios nos predestina a nosotros quiere decir que Él predetermina quiénes somos nosotros, predetermina lo que nos pasa, predetermina lo que hacemos, predetermina a dónde iremos al final. ¿Y cuándo nos predestinó? Bueno, obviamente no nos predestinó cuando vio qué hicimos en nuestra niñez y nos portamos bien o mal, no. ¿O nos predestinó acaso cuando vio cómo nos portamos cuando estábamos jóvenes? Por supuesto que no. ¿O cuando éramos adultos? No. Efesios 1:4 nos dice claramente cuándo fue que Él nos escogió, cuándo fue que Él nos predestinó. Efesios capítulo 1 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez más, entonces, Dios nos escogió, nos predestinó, conoció de nosotros, nos conoció antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, antes de que leyéramos un versículo de la Biblia, antes de que creyéramos en Cristo, antes de que fuéramos bautizados. De hecho, fuimos bautizados, creímos, leímos la Biblia, escuchamos la Biblia, porque Dios nos predestinó. Y no se olviden de este hecho tan básico, es Dios quien predestina. Él merece toda la gloria, no nosotros mismos, no la suerte, pero Dios sabe, Dios todopoderoso, Dios que controla todo, Dios misericordioso, es de Él y para Él. Ahora, lo que quiero que noten en esta tarde, y este es el corazón del sermón, es el propósito de Dios. ¿Cuál es realmente el propósito de Dios en todo esto? Que las cosas no sucedan a bien, que vivamos, que existamos, que haya predestinado, que nos haya conocido. ¿Realmente cuál es el propósito de Dios? Nos dice el versículo, véanlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para hacernos como Cristo, para que seamos muchos hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando dice, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, no significa que vamos a ser exactamente como Cristo, que nosotros vamos a ser dioses. No, por supuesto que no. Pero sí significa que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, nos dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Es una gran promesa que tenemos un cuerpo a su semejanza, sin enfermedades, sin dolores, sin depresiones, no, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Hay quienes piensan que ese texto de Romanos 8:29, esto significa que seremos hechos a la imagen de su Hijo, y que se habla de la glorificación cuando Cristo venga y nosotros estemos en el cielo. Pero por el contexto, por lo que hemos estado estudiando, creo que esta frase también se refiere a la transformación del Espíritu en nuestras vidas hoy en día. Hoy en día, ya, el Espíritu Santo nos ayuda a ser más pacientes. El Espíritu Santo nos ayuda a ser más compasivos. El Espíritu Santo nos está transformando la imagen de Cristo. Nos estamos volviendo más humildes, más dependientes de Dios. Eso, por supuesto, de eso se trata esto. No de que somos como Cristo exactamente, nos vamos a ser dioses, pero que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. Muy bien, lo más importante de esto, el propósito de Dios, ¿cuál es? ¿Hacernos buenos, perdonarnos nuestros pecados, para salvarnos del infierno, para que vayamos al cielo, estemos muy contentos en nuestra morada celestial, que podamos comer todo sin engordar y tomar todo sin emborracharnos y que suave y volar? ¿De eso se trata al final? No. El propósito final de Dios en todo esto, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Que Él nació primero? Es mucho más que eso. Primogénito en la Biblia es el que se quedaba con la autoridad del Padre. Ustedes recordarán, se les habla doble de la herencia. El primogénito era el que tenía la preferencia, el primero en todo. Es por eso que dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y de eso se trata aquí. Que Cristo tenga toda la preeminencia. O como dice en ese famoso pasaje de Filipenses 2, no lo busquen, se los voy a leer, en Filipenses 2, después de que nos dice que Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y a lo último nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito. Claro, es cierto. Si te arrepientes, Dios te perdona todos tus pecados. Dios te lleva al cielo. Claro que sí, por los méritos de Cristo. Pero el propósito de Dios al final no es salvarnos. El propósito de Dios al final no fue que nosotros fuéramos al cielo. El propósito final de Dios es glorificarse a sí mismo, exaltar a su Hijo por toda la eternidad. Un último comentario antes de las lecciones finales. Noten que son muchos hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios preconoció a muchos hermanos. Dios predestinó a muchos hermanos. Dios llamó a muchos, justificó a muchos, glorificó a muchos. Hermanos, el cielo no estará vacío. El cielo estará totalmente lleno. Todas las moradas celestiales estarán llenas. Como dice el profeta Isaías, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Claro que sí! Lo glorioso de esto también para nosotros es que son muchos hermanos. Somos parte de la familia de Dios, hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Increíble! Hace muchos años, unos misioneros daneses llegaron al sur de la India, en una sección de la India que se llama Malabar. Y comenzaron a traducir la Biblia, comenzaron a traducir los catecismos cristianos para enseñarles ahí a los aborígenes, a los indios, literalmente de India. Y uno de los misioneros le pidió al traductor que tradujera que si creemos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Pero el indio, el traductor, le dijo sorprendido, yo no puedo hacer eso. No puedo. Mejor déjame traducirlo. A los que creen en Dios, a los que creen en su Hijo, les dio potestad y les permitió besar sus pies. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo pienso que me fuera suficiente ser un esclavo del último de los ángeles. Pero Él nos hizo sus hijos, hermanos de Cristo. Coherederos con Cristo. Las lecciones finales. Número uno, hermanos. A la hora de la angustia, a la hora de que escuches del accidente, a la hora del trauma, a la hora de esa gran tristeza, apliquemos la verdad que la predestinación de Dios garantiza que todas las cosas nos ayudarán a bien. Dios nos predestinó, entonces todas las cosas nos ayudarán a bien. Esto es segurísimo. No depende de nosotros. Número dos. A la hora de la angustia, apliquemos la verdad que, por así decirlo, si me permiten, por así decirlo, el honor de Dios está en juego. El honor de Dios está en jaque. Su propósito es la exaltación del Hijo. Por supuesto que todas las cosas nos ayudarán a bien. Por supuesto, el honor de Dios está en juego, el honor de Dios está en jaque. Tiene Dios en su poder, en su sabiduría, en su misericordia, hacer que todas las cosas nos ayuden a bien, porque a lo último su propósito es la exaltación de su Hijo. Tiene que cumplirse ese propósito. Número tres, hermanos, a la hora de la angustia, reconozcamos que la predestinación de Dios incluye las cosas malas que nos pudieran pasar. Claro, Dios predestina todas las cosas.
lo estudiamos, no lo tienen que buscar, es cuando estudiamos la predestinación, nos dice el apóstol Pablo, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, buenas o malas, están predestinadas por Dios. De hecho, esa predestinación tiene que incluir cosas malas para nuestra vida. Tiene que incluir lágrimas, soledad, enfermedad, dolores, depresiones. Tiene que incluir, ¿por qué? Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es parte de su propósito de hacernos a la imagen de Cristo. Parte de esa imagen es que nosotros también suframos como Él sufrió.
Número 4. Hermanos, al pasar por angustias, pensemos que Dios las usa para hacernos a la imagen de Cristo. Al pasar por esos dolores, esas depresiones, esas tribulaciones, esas pruebas tan pesadas y duras, pensemos, Dios las está usando para hacernos a la imagen de Cristo. Cuando uno hace una escultura, no sé si ustedes han visto las esculturas griegas en los museos, tan delicadas, de mármol, tan bonitas y perfectas. Increíble cómo las hicieron hace siglos y tan perfectas. Pero no las sacaron de la tierra así. Ellos sacaron un pedazo de mármol y empezaron con su cincel a pegarle a cortar. Hasta que se formaba esa imagen deseada. Esos dolores de las angustias, esas tribulaciones, son como los cincelazos de Dios. Nos está cortando, nos está formando a la imagen perfecta de Cristo. Número 5. Hermanos, al pasar por angustias, pensemos que Dios las usa para su gran propósito de exaltar a Cristo. Nunca olvidemos esto. El propósito final, a lo último, no es nuestro bien. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo. A lo último es Dios, su gloria. Y ese es nuestro problema, hermanos, que nos concentramos tanto en nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestras tentaciones, nuestra necesidad, en vez de concentrarnos en Cristo, su exaltación. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Y el gran problema muchas veces es que deseamos y nos concentramos en el bien. Pensamos, Dios de alguna manera va a hacer esto para bien de mí. Y queremos ese bien y nos concentramos nuestro bien. No. El ansiolítico, el tafil de Romanos 8:28 va a hacer su efecto cuando reconozcamos a lo último. El propósito de Dios en esto es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él tenga toda la gloria, para que Él tenga toda la preeminencia. Y cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, su exaltación, su gloria, entonces nos calmamos. Ya la he contado, pero hay unas personas nuevas aquí, de la historia de la higuera que se secó. ¿Se acuerdan de la historia de la higuera que se secó? Nuestro Señor Jesucristo iba rumbo al Calvario, tenía hambre, y fue, y buscó en la higuera, y no había que comer, no había higos. Y la maldijo, y se secó. Pero en otro evangelio dice que la higuera no tenía higos. ¿Por qué? No era tiempo de higos. ¡Injusto! Entonces nosotros, yo les dije, vamos a ver qué dice la higuera. Y fuimos a hablar con la higuera. Y le preguntamos a la higuera, higuera, ¿qué opinas tú de todo esto? Que Cristo te secó, no era tiempo de higos, tú no tuviste la culpa, pero Cristo te secó y te maldijo. A la higuera le contestó, no está en la Biblia, por supuesto, es mi imaginación. Si es para la gloria de Cristo, yo me seco mil veces,
valió la pena. Valió la pena.
Y así nosotros, hermanos, pensemos, pase lo que pase, lo que nos pase, a lo último, si es para la gloria de Dios, la exaltación de su Hijo, vale la pena, vale la pena. Pero en último lugar, hermanos, veamos a los demás hermanos de la iglesia desde el punto de vista del propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los hermanos de la iglesia, los hermanos en Cristo, a lo último, este propósito se va a cumplir y todos van a ser a la imagen de Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. Es de Dios. Cuando estemos en el cielo, todos vamos a estar glorificados. Entonces, hay que ver a la hermana Tiburcia, el hermano Manganesio, tan inmaduros, cómo fallan, niños en la cristiandad, tan carnales, tan débiles hay, mejor que no vengan a la iglesia. Velos con los lentes de Romanos 8:29. Velos en el futuro glorificados ante Dios, Dios cumpliendo su propósito en ellos, esos hermanos necios, débiles, viles, menospreciados como nosotros. En último lugar, amigos, no duden que Dios puede tener misericordia de ustedes. El versículo dice que son muchos hermanos, muchos. Apocalipsis 7 nos dice que es una multitud tan grande que nadie la puede contar. En este muchos nos podemos incluir nosotros. Tú te puedes incluir aquí, quien quiera que sea, por más que hayas pecado. Como cristiano, lo que hiciste, sabías que estaba mal y has sido un hipócrita toda tu vida realmente. Nunca has sido salvo, nunca te has arrepentido, nunca has tenido esa fe en Cristo. Tú te puedes incluir en este muchos. Tiene misericordia de muchos. Y recuerden, no tienen que creer en la predestinación, tienen que creer en Cristo. En esta iglesia no predicamos predestinación. En esta iglesia predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Él es quien nos salva. Claro, creemos en la predestinación, creemos en el llamado de Dios, creemos en la elección. Claro, está en la Biblia. Pero lo que predicamos es Cristo. Cristo es quien nos salva. Aférrate de Él y serás salvo. Oremos.